En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 23 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Ya saben que habitualmente Ketty Garazón está en el estudio, pero a veces no. Y ya, si han seguido el programa desde el principio, sabrán que está de guardia en las inmediaciones de Ferraz. Ella nos contaba ayer, me gusta mucho presumir de las, digamos, primicias de Ketty Garazón, porque es una periodista muy bien informada habitualmente en todo lo que tiene que ver con el mundo cercano al PSOE, ¿no? Y nos decía que se iba a producir con carácter inminente la formación de una gestora en Madrid y que todo iba a caerse en horas 24. Y la noticia que ya les he contado antes y que ahora habrá que analizar con más calma en la tertulia es que efectivamente José Manuel Franco ha presentado su dimisión como secretario general del socialismo madrileño. Y por lo tanto, pues ahora ya solo falta que, me imagino, que la Ejecutiva Federal, no sé si es competencia de la Ejecutiva Federal o no, ahora nos lo contará Ketty, pues de paso a esa gestora que ya anunciaba. Así que, Ketty Garat, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
No te quejarás, ¿eh? O sea, me tendrás que invitar tú al jamón que otros contertulios pierden y no pagan. Don David Jiménez, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Por lo menos reconoce que perdiste la apuesta del jamón.
Reconozco públicamente y ante toda España, desde estos micrófonos, que me equivoqué y perdí un jamón ante don Luis Herrero.
Si te sirve de consuelo, que Ketty Garat perdió uno hace mucho más tiempo, cuando yo le decía que iba a ganar Sánchez las primarias y ella me decía que me había vuelto loco y tampoco me lo ha pagado.
O sea, fíjate que no ha cambiado nada, ¿eh? La batalla entonces era Pedro Susana y volvemos a Pedro Susana hoy.
Correcto, pero el contexto es completamente
tengo
distinto.
Tiempo de ganar jamón.
Bueno, Isaac Blasco también, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas
tardes. Yo no me acuerdo de si a ti te ganará un jamón o no, pero probablemente sí.
Seguramente, o sea,
te lo debo. Probablemente yo. Alguno he perdido, lo reconozco.
¿Qué español no te debe a ti un jamón?
Bueno, y España también debe saber que don Luis Herrero también ha perdido jamones.
Sí, alguno he debido perder. No recuerdo mucho las apuestas que pierdo, pero sí, alguno he debido perder.
Nos pasa a todos, Luis.
Bueno, vamos a ver, Garati, ¿qué ambiente hay en Ferraz?
Pues la verdad es que de momento hay poco, hay mucho guardia de seguridad y mucha prensa, pero poco ambiente, porque es evidente que habrán venido, vamos, aquí llega ya todo cocinado normalmente cuando se celebran las ejecutivas y yo creo que ya se ha pergeñado todo lo que se tenía que pergeñar. Ayer la operación ya estaba clara, ya trascendía, ya la contábamos en referencia a la intención de Ferraz, de esa gestora. La noticia, de hecho, como contábamos a las 4, Luis, es que la Ejecutiva Regional del PSOE de Madrid resistió solo por unas horas, porque la primera pieza que se ha cobrado ahora, que además se ha presentado, nos dicen fuentes socialistas, esa dimisión minutos antes de que se iniciara la Ejecutiva Federal a las 5 de la tarde, ha trascendido algo después, pero se presentaba antes, con la intención de que a partir de ahora pues se vayan sucediendo en cascada el resto de las dimisiones de esa Ejecutiva Regional, porque no se puede constituir una gestora hasta que no se haya producido la mitad más uno de la dimisión de la Ejecutiva. Si recordáis, esto ya bueno, pues fue una de las fórmulas que se utilizó en su día para derrocar a Pedro Sánchez, la dimisión de la mitad de la Ejecutiva, que es la llamada vía Óscar López, porque esto es lo que le sucedió precisamente a Óscar López cuando era secretario de general en Castilla y León. Bueno, lo que nos dicen es que a partir de este momento se producirían esas dimisiones en cascada, se daría paso por parte de la dirección federal del PSOE a anunciar esa gestora, que tendría que ser llevada a un comité federal. ¿Qué hace, Luis? Yo creo que casi año y medio que no se produce ningún comité federal del Partido Socialista, no solo por la pandemia, sino porque previamente a la pandemia hubo una especie de omertá de los dirigentes socialistas que no han alzado en ningún momento la voz ni han criticado abiertamente las decisiones del secretario general, y por lo tanto pues sería desde luego el primer comité federal que se celebra, ya digo, en año y medio. Y a partir de ahí, solo un variante más, que yo creo que es la más relevante y también la contábamos a las 4, esto también lo que persigue, porque a nadie se le escapa que Franco, que ha sido además una persona muy afín a Pedro Sánchez, es forzado a dimitir por parte directamente del secretario general para forzar esa gestora y para forzar la salida de otra persona, que es quien de momento se atrinchera en ese cargo, y es Ángel Gabilondo.
Pero Ángel Gabilondo tiene, perdona, porque es que no me acuerdo, ya sabes que soy bastante olvidadizo. ¿Él tiene cargo institucional en la estructura de mando del Partido Socialista de Madrid? Por lo tanto, él, en teoría no le afecta esto, ¿no?
Sí, sí le afecta. Le afecta en un sentido que es verdad que es, a lo mejor, para más cafeteros. No tiene cargo orgánico, no es, de hecho, militante tampoco del Partido Socialista, sigue siendo un independiente y, por lo tanto, no fue ayer, por ejemplo, a la reunión de esa ejecutiva en la sede del PSOE, en la calle Buen Suceso, pero sí que está llamado a ser, porque ya lo era, el portavoz en la Asamblea. Cuando se hablaba de dimisión, lo que se entendía por parte de la dirección del Partido Socialista y del Partido Socialista de Madrid es que él asumiera la culpa públicamente del resultado de las elecciones para establecer ese famoso cortafuego sobre Pedro Sánchez, anunciando que él no iba, que renunciaba a ser portavoz en la Asamblea, que es el cargo, el único cargo que él ha tenido, que es un cargo institucional y no orgánico, no de partido, sino institucional en la Asamblea de Madrid. ¿Qué pasa? Que él ha anunciado, no ha anunciado eso, y lo único que ha anunciado es que sí va a recoger el acta de parlamentario que ayer abiertamente, no solo la corriente interna izquierda socialista, sino más de la mitad de la ejecutiva regional pedía que no recogiera. Y de hecho, sabemos de Moncloa y sabemos de la dirección del PSOE que lo que quieren es que no lo haga, que no recoja el acta de diputado y que se quejan además de que bueno, está utilizando ese acta de parlamentario para negociar una salida digna, porque lo que teme Gabilondo es que Pedro Sánchez le deje caer y nadie se acuerde de él justo después de asumir esa responsabilidad, es decir, que se vaya prácticamente al paro, por decirlo coloquialmente, Luis.
Bueno, pues ahora, ya que hemos centrado ahí la cuestión, en David e Isaac, ¿es razonable que ahora los platos rotos los tenga que pagar Gabilondo, que se tenga que inmolar Franco para desviar la atención y que el gran fracaso electoral se circunscribe a Madrid?
No, desde luego que no. Vamos, yo lo que espero es que el PSOE esté realizando una lectura más sensata de puertas adentro que la que realiza de puertas afuera. Yo entiendo que los partidos, los que los integran, al fin y al cabo, son profesionales de la política que tienen que encontrar maneras de desviar atención del jefe, y esta es una manera de desviar la atención de un fracaso que está muy centrado en Pedro Sánchez, ¿no? Y, digamos, hacer caer a figuras secundarias para que parezca que va a haber cambios, pero que no cambie el realmente responsable, pues entra dentro de los guiones habituales de la política. Pero bueno, a nadie se le puede escapar que nadie de los que votaron, de los que pudiendo votar al PSOE en Madrid decidieron no hacerlo, lo hizo por Gabilondo o por José Manuel Franco, sino lo hizo por Pedro Sánchez. O sea, el voto a favor de Ayuso ha sido sobre todo un voto anti Sánchez y anti Iglesias, lo cual es aún más sangrante si pensamos que la izquierda madrileña lleva gobernando España desde hace como mínimo año y medio. Es decir, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no solo son madrileños, sino que además son productos típicos de la izquierda madrileña. Y haber sido incapaces de traducir, digamos, su conocimiento de Madrid en algún tipo de éxito electoral, pues también es notable, ¿no?
¿Cómo lo ves, Luisa?
Bueno, yo es que creo, honestamente, que con independencia de que las operaciones cosméticas en el marco de los órganos ejecutivos de los partidos son habituales para distraer esa atención y preservar la figura del líder, yo es que creo que el Partido Socialista pinta poco en todo esto. Yo creo que toda esta estrategia, tanto desde el punto de vista electoral previa al 4 de mayo como la gestión de una derrota tan lacerante, evidentemente es competencia de un equipo muy, muy determinado que nada tiene que ver con el PSOE y que yo creo que explica de algún modo las fricciones que se están generando ya públicamente entre históricos del PSOE o responsables ejecutivos, como puede ser la propia vicesecretaria general, Adriana Lastra, o el propio secretario de organización, con ese asesor áulico que todos conocemos, que se llama Iván Redondo y que es, en mi opinión, el principal responsable del batacazo, o por lo menos de la mejorable gestión de la campaña que ha hecho el Partido Socialista y sobre todo el papel que ha desempeñado en ella Pedro Sánchez, que a mí me recuerda, perdona Luis que te haya interrumpido, me recuerda mucho al rol que ejerció en las gallegas el verano pasado, cuando vio que su candidato no tenía ninguna opción, es que se le estropeó el Falcon, acordaos, y es que faltó incluso al cierre de la campaña.
Bueno, luego, efectivamente, y eso lo hemos comentado también con Ketty estos últimos días, la lucha ahora mismo, otra cosa es que luego, efectivamente, lo decía David, se establezca de puertas afuera. pero la lucha es entre, para entendernos, Moncloa y Fernández, es decir, entre Iván Redondo, Ábalos, Lastra, etcétera. Pero bueno, luego le damos una vuelta a eso, porque yo tampoco termino de entender por qué le responsabilizamos a Iván Redondo de toda la campaña. Podemos responsabilizar de la mitad de la campaña, porque es que Gabilondo ha tenido dos campañas que no se han parecido en nada, la primera mitad y la segunda mitad. Y yo tampoco termino de saber cuál es el autor intelectual de la primera y qué se le puede imputar a Iván Redondo, si la primera, la segunda.
Yo ahí discrepo, porque de todos esos Gabilondos es responsable Iván Redondo.
¿De los dos?
Absolutamente, y de hecho, aunque sea difícil de explicar, de lo que se culpó inicialmente a Iván Redondo no es de dar el bandazo y de pasar de pescar en el electorado de centro al electorado de izquierdas, sino de intentar pescar inicialmente en el electorado de centro, sabiendo que el votante en la Comunidad de Madrid no era el votante de Cataluña, y que era imposible rascar, decían entonces desde la dirección del Partido Socialista, en el electorado de Ciudadanos en Madrid, porque el votante de Ciudadanos en Madrid es de derechas, a diferencia de la procedencia del voto de Ciudadanos en Cataluña, que viene del PSC. Eso es de los que se criticaba en un inicio. Luego, cuando ya entras en un círculo vicioso y caes en desgracia, la crítica pues siempre es crítica, da igual que lo hagas bien o que lo hagas mal o que lo hagas fatal. Y por lo que se critica inicialmente, pasa a un segundo plano, porque luego se le criticó por los motivos contrarios. Pero inicialmente la crítica es esa, y hay que recordar que Iván Redondo, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, toma las riendas de la campaña de Gabilondo ya desde el inicio, cuando se inventa esa campaña de soso, serio y formal, que fue cuando se acababa de iniciar la precampaña, es decir, a un mes del 4 de mayo. La autoría de Iván Redondo es absoluta y total, y de hecho la autoría de esta campaña y la autoría de la campaña de las catalanas, por eso el enfado tan beligerante, tan vehemente del núcleo duro de Ferrat 70, porque han eliminado al partido para que Moncloa asuma las funciones del comité electoral del partido, que es normalmente quien debe pilotar esa campaña electoral. Pues prueba de ello, además, es que la que en teoría in pectore era la jefa de campaña de Ángel Gabilondo, en teoría, sobre el papel, era Mónica Carazo, que es una de las figuras emergentes del PSOE de Madrid. Es una mujer joven que está llamada a hacer algo en esta renovación que es inminente, que se va a empezar a producir y que va a ser premiada precisamente por haberse dejado tutelar en esa dirección de la campaña, que no ha hecho ella ni muchísimo menos. Que las críticas en esa dirección ayer en la Ejecutiva Regional iban por ahí, las de Izquierda Socialista y la de muchos de los dirigentes de la Ejecutiva, que reprochaban a Franco y a los más a las personas con más poder en la Ejecutiva haber asistido al como convidados de piedra, ¿no? Como hablaban del silencio de los corderos, ¿no? De haberse dejado mangonear y por lo tanto ahora no podían elevar ninguna queja ni ninguna crítica a la dirección federal. Porque
pues no, es muy interesante esa aclaración que haces, porque yo creía, ¿sabes por qué lo creía? Además, no quiero extenderme en esto porque me parece que es más interesante hablar de otros aspectos que están en la actualidad del día en relación a la autocrítica del PSOE, por llamarla de alguna manera. Pero yo recordaba el inicio de la campaña, acuérdate, cuando había una especie de desmentido diario desde los miembros del gobierno a las formulaciones de Gabilondo, ¿no? Cuando Gabilondo decía, no subiré los impuestos, se salía de repente María Jesús Montero, y hablaba de subida de impuestos, y no solo María Jesús Montero, el propio Pedro Sánchez, no, el señor Gabilondo hace su campaña, pero el gobierno tal. Entonces yo dije, aquí hay un galimatías terrible, y a mí se me quedó esa idea. Pero bueno, como de eso tendremos que seguir hablando, antes, Ketty, cuando hablábamos tú y yo al principio del programa, tú me contabas, y quiero que opinen David y Isaac sobre eso, que esto no deja de ser una especie de cortina de humo. También lo de Andalucía, de lo que ahora hablaremos, ¿no? Las primarias, etcétera. Están tratando de distraer la atención para no poner el foco en los errores, como decía David, que puede haber cometido el propio Pedro Sánchez, el propio gobierno, que al final es a quien se ha castigado en estas elecciones. Primero, ¿compartís esa teoría de Ketty, que yo sí suscribo, de la cortina de humo? Y en segundo lugar, suponiendo que sí, ¿sería eficaz?
Yo creo efectivamente que hay una cortina de humo para tapar lo que son errores de largo recorrido del Partido Socialista por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, y tiene que ver fundamentalmente con hasta qué punto su alianza o su intento de rehabilitar a los nacionalistas catalanes les obliga a un discurso muchas veces que los ciudadanos de Madrid perciben legítimamente como injusto hacia esta comunidad. Y creo que eso lo ha pagado el PSOE en estas elecciones, y hay que intentar, digamos, distraer de esto. Si puede ser eficaz, pues no, tampoco creo que puede serlo, porque realmente, volvemos a lo mismo, las cabezas de turco que se pueden encontrar, bueno, sí, Gabilondo es conocido, pero Franco realmente no. O sea, al final los líderes contra quienes han votado los madrileños van a seguir ahí en los todos los días en los telediarios, ¿no? Con lo cual, la idea no va a desaparecer, digamos, ni las políticas concretas, ni las alianzas, ni el discurso que ha llevado al PSOE hasta este punto. Y si no se corrige ninguna de esas cosas, pues da igual realmente a qué personas pongas en cargos intermedios, que de todas maneras quedan muy lejas del ciudadano.
Claro, es que yo creo que esos cuadros no llegan al electorado, no llegan al ciudadano madrileño. Yo creo que aquí confluyen varias circunstancias. Una, la propia apetencia de Sánchez con respecto a Madrid y su propia frustración política de no haber conseguido nunca una victoria electoral como candidato. Acordaos que, por ejemplo, entra de rebote en el Ayuntamiento de Madrid, en su primer cargo, digamos, de cierta relevancia como concejal, sustituyendo a Trinidad Jiménez, que es nombrada ministra de Asuntos Exteriores. Es decir, la secuencia política de Sánchez en el escenario madrileño es una sucesión continuada de fracasos. Y yo creo que eso, conociendo un poco su propia personalidad, para mí es revelador y es sustancial. Tiene cierta relevancia con respecto a qué ha pasado en Madrid. Otra, lo decías tú, Luis, el madrileño ha votado como si estuviera en un plebiscito. Estas elecciones han tenido un carácter plebiscitario contra lo que percibe el madrileño, que ha sido una campaña de hostigamiento continua contra la Comunidad de Madrid de parte del presidente del gobierno y de su ejecutivo. No hay que olvidar, por ejemplo, que Salvador Illa ya llevó a los tribunales lo que el madrileño conceptuaba su derecho a tratar de trabajar y si no morir de COVID, tampoco hacerlo de hambre. Es decir, aquí todos han instrumentalizado la pandemia, pero es verdad que yo creo que desde Moncloa se ha evidenciado, y el madrileño lo ha hecho así, una instrumentalización política donde se ha antepuesto el interés electoral por encima del interés general de los madrileños. Y yo creo que el electorado que votó el domingo lo hizo con esa motivación, más allá de pensar que el Partido Socialista en Madrid vive en una crisis absolutamente pertinaz desde que prácticamente se marchó Leguina de la escena pública.
Bueno, yo en ese sentido, Ketty, sí que he notado un cierto cambio de discurso, tampoco copernicano, o sea, no diré que hay un antes y un después, pero Carmen Calvo esta mañana en las declaraciones a Onda Cero ya admitía desgaste del gobierno cuando desde el minuto uno se trataba de establecer un cortafuegos y decía, no, esto es el socialismo de Madrid, a nosotros no nos miren, ¿no? Y luego también una cierta moderación en el discurso a la hora de hablar de Isabel Díaz Ayuso. Siguen diciendo que ha tenido un discurso muy, muy de derechas, pero ya no hablan de fascismo, ya no hablan del discurso de Vox, cosa que no se le caía de la boca ayer. Pregunto, ¿eso nos da la pista de que a lo mejor en la Ejecutiva Federal va a haber algún tipo de análisis en profundidad o no lo esperas?
Pues la verdad es que no lo sé, Luis. Es verdad que hay mar de fondo y hay un ruido creciente, y es la primera vez que hay ruido en el Partido Socialista desde hace pues mucho tiempo. Ahora mismo hablaría casi de 2 años, los 2 años en los que lleva precisamente Susana Díaz callada, intentando levantar cabeza, que era la máxima Dalí de los críticos en el Partido Socialista en los tiempos convulsos, pero este ruido interno, oye, pues se ha empezado a producir, oye, de dirigentes históricos y no tan históricos. Ayer había mucha gente, entre ellos presidentes autonómicos como Emiliano García Page, que pedían entonar otro tipo de reflexión, pero de puertas para adentro te puedes imaginar que los mensajes que llegan son mucho más contundentes en esa línea. No se puede admitir, nos decía una fuente, una persona que ha ocupado cargos relevantes precisamente en el PSOE de Madrid, no se puede admitir que simplemente lo reduzcamos todo a una alerta antifascista y que no entendamos que aquí lo que se está, lo que el votante madrileño está reprochando y está castigando es, decía esta persona, un pacto con los independentistas, un pacto con Iglesias, los chalaneos con Bildu. Ese tipo de reflexión yo creo que todavía no ha llegado a las altas esferas, ha llegado a la cúpula del Partido Socialista. No creo que la compartan tampoco, pero está empezando a producirse, ya digo, tanto a nivel interno como de cara a la galería. Ayer, ni más ni menos, que lo hacía una persona y acusaban recibo personas del Partido Socialista, pues una persona con predicamento o que tuvo mucho predicamento en el Partido Socialista, como fue Cándido Méndez, el ex líder de la UGT y llamado sindicato hermano. Y eso, oye, tocaba en el corazoncito, como se suele decir, de muchos socialistas, porque es un reproche, bueno, pues que no es el reproche de Felipe González, que es una persona a la que en la actual dirección del Partido Socialista consideran que es, está más politizado o más sesgado en contra de Pedro Sánchez porque tomó partido en favor de Susana Díaz. Pero creo que esa reflexión tan profunda o esa marcha atrás en la beligerancia de la reflexión inicial de Carmen Calvo, desde luego si se produce, yo creo que se produciría solo por una cuestión pragmática, no por una cuestión de convicción. Porque ellos sí se creen ese discurso, aunque suene un poco, sí, no sé si es temporáneo, si pasado de rosca, si irreal, califiquémoslo como queramos, pero sí se creen el discurso del fascismo, de que hay un componente del electorado madrileño. Lo que dijo ayer Carmen Calvo es que hay muchos en la ejecutiva actual.
Lo que dijo ayer Carmen Calvo, que si me permites, es gravísimo.
Sí, pero te doy el primer turno. Sí. Bueno, no sé si dio a David, que la verdad es que lleva haciendo además de intervenir antes que tú, y yo estoy mirando al reloj, que es una posición que deberíais utilizar de vez en cuando, y me doy cuenta de que si no os interrumpo ahora para seguir dentro de unos minutos, no llegaremos a las noticias de las 6 en muchísimo tiempo. Y además, antes tenemos que dar un consejo fundamental para todos aquellos que quieran ahorrar con el recibo de la luz.
Si te interesa aprovechar al máximo tu energía, este espacio te interesa. El próximo martes 11 de mayo a las 11:20 de la mañana tienes una cita con Federico y Endesa, donde un experto va a tratar con claridad temas de interés sobre la energía, como optimizar consumos o entender lo que pasa en un mercado tan importante para nuestras vidas, pero tan complejo de entender en muchas ocasiones. Si quieres una respuesta a tus preguntas y aprovechar al máximo tu energía, puedes dejarnos un mensaje en el WhatsApp 689-425311 o en tuenergia@esradio.fm y escúchanos el martes 11 de mayo a las 11:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha decidido dimitir de su cargo tras los malos resultados que ha obtenido el partido en las elecciones del 4 de mayo con Ángel Gabilondo a la cabeza. La dimisión tiene lugar el mismo día en el que se reúne la ejecutiva federal del PSOE y un día después de la reunión de la ejecutiva regional, que reconoció los malos resultados electorales, pero no se planteó cambios orgánicos ni el relevo de Gabilondo como portavoz en la Asamblea de Madrid. En esta ejecutiva federal, dos temas sobre la mesa. Por un lado, si se toman medidas tras esos malos resultados del martes, y por otro, la activación de primarias en Andalucía. Hoy Susana Díaz se ha adelantado y ha anunciado que presentará su candidatura.
He respetado que el partido afrontaba unas elecciones muy complicadas en la Comunidad de Madrid. Mientras algunos compañeros hemos mantenido esa posición de respeto, otros compañeros de mi partido, a los que también respeto, han decidido plantear un debate para adelantar las primarias en Andalucía que eligiese al futuro candidato o candidata cuando ni tan siquiera estaban convocadas las elecciones en nuestra comunidad. Por eso, por responsabilidad, voy a pedir a los miembros de mi ejecutiva que aprueben la petición a la Ejecutiva Federal para que nos autoricen a celebrar primarias ya.
Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de participar en un acto con el alcalde de Sevilla, con Juan Espadas, que por cierto también se presentará a esas primarias y es el favorito de Ferraz, ha dicho que la dirección nacional no tiene candidato y que es el momento para esas primarias.
Ferraz no prepara ninguna candidatura. Cada compañero, cada compañera que crea que pueda aportar desde esa cabeza visible al proyecto socialista, que dé un paso adelante para que los militantes, cuantos más candidatos tengan a su disposición en esa tarea colectiva que supone siempre el PSOE de Andalucía, pues mucho mejor.
Más cosas, quedan 3 días para que decaiga el estado de alarma y la mayoría de las comunidades autónomas levantarán el toque de queda y el cierre perimetral a partir del domingo. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. A 3 días de que termine el estado de alarma, cada comunidad autónoma va aprobando medidas distintas. En regiones como Navarra, el País Vasco y la Comunidad Valenciana, Islas Baleares pretenden seguir con el toque de queda, pero solo el gobierno balear tiene el aval jurídico para continuar con el toque de queda y el cierre perimetral. No seguirán esa línea autonomías como Cantabria, Aragón, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha, donde además de eliminar el toque de queda tampoco existirán los cierres perimetrales, aunque el presidente de la Junta de Castilla y La Mancha, Emiliano García Page, ha reconocido que eliminar dichas medidas no será fácil.
Vamos a seguir hasta el final y, si es necesario, dando la cara y asumiendo responsabilidades cuando hay que tomar decisiones que son incómodas. De manera que vamos a estudiarlo a fondo. Entre hoy y el sábado, con toda seguridad, tomaremos una decisión. Hoy por hoy, ya les adelanto que es bastante difícil que se pueda mantener el toque de queda.
Hay que subrayar que en Asturias los bares y restaurantes estarán abiertos hasta la 1 de la madrugada.
Gracias, Antonio. Por segundo día consecutivo, los fabricantes de vacunas contra el coronavirus vuelven a caer en bolsa después del anuncio de Estados Unidos que apoyará una propuesta para suspender temporalmente las patentes de esos productos. Las acciones de Pfizer, BioNTech, Moderna, Novavax o Johnson & Johnson, que el miércoles ya se habían visto golpeadas por la noticia, se han colocado hoy en rojo desde el inicio de la sesión bursátil de Wall Street. Una hora después de la apertura, la peor parada ha sido Moderna, cuyos títulos han caído un 7,39% a pesar de haber presentado unas horas antes unos resultados trimestrales mejores de lo previsto. En los deportes, el Villarreal busca su primera final europea. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. A partir de las 9 de la noche en Londres, frente al Arsenal, con la ventaja mínima de 2-1 en el partido de ida, la baja de Coupeau expulsado hace una semana. En ese encuentro, en el Estadio de la Cerámica, los castellonenses llegarían por primera vez a una final en el viejo continente. Sería la quinta para su técnico Unai Emery, que llegó 3 veces con el Sevilla y 1 con el Arsenal. Además, esta jornada de liga se presenta apasionante. A partir de mañana viernes, los 4 primeros se miden entre sí. Ya hay árbitros para los encuentros. El Barcelona Atlético del sábado lo pitará Mateu Laoz y el Madrid-Sevilla del domingo lo pitará Martínez Munuera.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones en la M40 en Valdemarín por un accidente que genera 6 kilómetros de retenciones en dirección A6. En Barcelona, densidad circulatoria de salida por la C58 en San Quirze del Vallès y tráfico lento también en la C17 en Parets del Vallès, en este caso en ambos sentidos. Además, en Valencia, congestionado el acceso por la CV35 en Paterna y en Málaga, dificultades en la A7 en Marbella, dirección Almería.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, 5:10 en la Comunidad Canaria. Sé que tenían, tanto David como Isaac, muchas ganas de replicar a lo que había estado comentando Keti Karate en los últimos minutos antes de las noticias. Así que, como es verdad que David había hecho la demanda de intervenir antes, Isaac, déjame que, con carácter cronológico, le dé el primero a la palabra.
Bueno, hablábamos de este posible, digamos, modificación de discurso de Carmen Calvo en las declaraciones de esta mañana. Viniendo a decir que, bueno, que el voto de castigo al gobierno es un voto también de que el gobierno se ha desgastado por su gestión de la pandemia. Y bueno, de nuevo, si esa es la conclusión que quieren sacar de puertas afuera, vale, pero espero que no lo crean de verdad, porque precisamente lo que ha ocurrido con la Comunidad de Madrid ha sido precisamente un intento muy, muy palpable de desgastarla precisamente por cómo ha gestionado Díaz Ayuso la pandemia. Lo que pasa es que los madrileños han estado más de acuerdo con cómo ha gestionado la pandemia Díaz Ayuso que con cómo se decía desde los medios críticos con su gestión que debería gestionarla. Es decir, no es verdad que el único que se haya desgastado durante el último año haya sido el gobierno nacional. Precisamente todo el invento de la cogobernanza en buena medida es una estrategia política para
diluir, desgastar, claro,
precisamente para intentar diluir las responsabilidades entre los gobiernos de las comunidades. Y una de las cosas que se ha intentado hacer es precisamente que se desgastara el gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que no ha funcionado. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la idea de que hay una, digamos, disputa dentro del propio PSOE en cuanto a quién acertó y quién no. A mí aquí el papel de Adriana Lastra me resulta sorprendente, porque yo la veía comodísima en esta estrategia de llamar fascista básicamente al 70-80% de los madrileños, ¿no? Y a media España. Si esa es una estrategia que de verdad creen que puede ganar, pues es que me temo que van a sufrir bastantes más derrotas, porque resulta que a la gente no le gusta que le llames eso, y sobre todo no le gusta cuando es algo delirante. Es decir, la estrategia de hablar como si Madrid en 2021 fuera Múnich en 1933, justo antes de la llegada de los nazis al poder, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Y si la idea es que deberían haber hecho más de eso y eso, y con esa estrategia les habría ido mejor, pues de nuevo me parece que el análisis está muy equivocado.
No sé, yo es que no tengo ninguna duda de que Carmen Calvo o cualquier dirigente del gobierno jamás reconocerá que a lo mejor lo que pasa en Madrid es que Ayuso, con todas sus hipotecas, con todas sus objeciones, con todo lo que se quiera, pues representa un modelo liberal que en Madrid gusta, ya está. La gente ha votado, yo creo, con una cuestión, por una parte, contra, pero también a favor. Es decir, yo creo que no se puede tampoco escatimar el mérito de alguien que hace dos años no era absolutamente nadie, que era una política poco fiable, que se le llamaba producto de Casado. Ahora parece que Casado nunca tuvo nada que ver con eso, cuando fue una apuesta propia que detonó el gobierno.
Fue la tercera o la cuarta apuesta de Casado.
Bueno, esa, vale, mejor me lo pones. Es decir, alguien por la que no se da un duro.
Sobre todo,
bueno.
Y además un partido en caída libre.
Claro.
Es decir, la ponen como cortafuegos cuando hay una posibilidad real de que el PP no solo pierda la Comunidad de Madrid, sino que quede segundo detrás de
Ciudadanos. Y al margen de que los madrileños seamos todos fascistas, según Adriana Lastra, o no sepamos qué votamos, o no seamos maduros como para decidir un voto responsable, bueno, pues esta señora ha conseguido, por el efecto que sea, ha conseguido echar de la política al elemento más perturbador de los últimos años en nuestra democracia, que es el secretario general hasta ahora de Podemos y ex vicepresidente del gobierno, y ha logrado, de algún modo, reilusionar al centro-derecha hasta generar una expectativa de cambio en lo que media de legislatura o en lo que resta por cubrir la legislatura, hasta el punto de que van a venir encuestas, y eso lo puedo garantizar, que marcan ese camino y que dan la pauta en ese sentido. Entonces, yo creo que fiar todo a que el gobierno ha cometido muchos errores y que esto es un voto de castigo al gobierno y particularmente a su presidente, pues no me parece justo con respecto también al mérito que ha contraído durante este tiempo la propia vencedora de las elecciones.
Bueno, tampoco te tiene que escandalizar, ¿eh? O sea, todos los no, de la claro democracia que yo pero... he leído dicen las elecciones no las gana un partido, las pierde el otro.
Sin duda,
otro, ¿no?
Y el español es muy dado a votar contra más que a favor.
Bueno, es que esa es un poco la esencia de la democracia, poder cambiar de gobierno sin que haya derramamiento de sangre. O sea,
claro que sí, pero bueno, yo creo que en este caso han confluido las dos circunstancias, las dos motivaciones, y yo creo que en Madrid hay gente que votaba a Vox y que no ha votado a Vox, pese a que Vox ha obtenido un resultado muy decente, porque ha identificado a Ayuso como alguien, digamos, que pueda representar de manera pragmática o práctica sus intereses particulares o sus intereses personales.
Yo ahí discrepo, porque yo creo que la victoria de Ayuso, que es absolutamente apabullante y que recuerda a las épocas de las mayorías absolutas que parecía que estaban enterradas en nuestro país, no viene de los votos de Vox, sino de los votos del Partido Socialista, y lo veremos en los postelectorales.
Pues mejor me lo pones.
El recorrido, el campo de crecimiento potencial que tenía Ayuso frente a sí, oye, y lo han demostrado los resultados, que el Vox ha sacado exactamente un 0,17% más que las elecciones de 2019.
Pues mejor me lo pones,
pero 0,17%. No, es que creo que no es un dato menor.
No
es el dato concretamente de Vox, sino el hecho de que doblar resultados por parte del Partido Popular provenga al final de algo que era un movimiento soterrado durante la campaña electoral y que Luis recordará, porque lo hemos hablado muchas veces, que era hasta una fuga de voto que estaba registrando el Partido Socialista del 20% hacia Mónica García y del 10% hacia el PP. Y yo creo que es más del 10%, porque si no, no se habría producido un resultado del 40 y pico, del 43 y pico por ciento de voto para Ayuso y 65 escaños. Es matemáticamente imposible, si no es que le ha comido mucho electorado, mucho, al Partido Socialista. Y ahí voy con la reflexión más ideológica, porque antes decía, y sigo manteniendo, que yo creo que ahora mismo en la cúpula del Partido Socialista está ese discurso de Adriana Lastra, el que estaban comentando mis compañeros muy hábilmente, y el de Carmen Calvo, del fascismo y de esta afectación que puede parecer teatralizada de cara a la galería, pero no. Es que ese discurso, en fin, está en las tripas del Partido Socialista, pero está en la cabeza del Partido Socialista y está en el corazón del actual Partido Socialista. Eso es real, no está teatralizado. La cuestión es que yo creo que eso demuestra que el Partido Socialista ha perdido pie o ha perdido el pulso de la calle y que no sabe por dónde va ahora mismo el elector que le ha votado y que le ha dejado de votar. Que hay una desconexión, un divorcio, una lejanía de un gobierno y de un Partido Socialista que se ha bunkerizado, que se ha creído pues sus propias estrategias electorales y que las ha convertido en realidad en su realidad, pero que no son reales, y eso le ha hecho perder el punch. Entonces yo creo que ahora lo más interesante de todo lo que se está produciendo es ver realmente esto a dónde nos lleva, a qué Pedro Sánchez nos lleva y a qué estrategia post elecciones nos lleva. ¿Quién va a ganar la batalla? Porque la tendencia natural de Iván Redondo desde el principio ha sido la de virar al centro. Eso se ha frustrado en numerosas ocasiones, no en esta legislatura, sino ya en la anterior, por parte de la dirección del Partido Socialista, que pedía todo lo contrario, ir a la izquierda. Virar a la izquierda ha sido un fracaso estrepitoso, virar al independentismo lo ha sido también, como bien demuestran estos resultados electorales, y ahora es muy difícil que Iván Redondo, cuestionado fuertemente en clave interna por el Partido Socialista, consiga que se vire al centro, que sería la estrategia lógica y la estrategia que le acercaría con el votante, pero que le alejaría del partido. Volvemos a la eterna pugna entre, pues como pasaba con las primarias, ¿no? Lo que te pide el militante y lo que te pide el votante. Pues vamos a ver hacia dónde va el Partido Socialista, si a mirarse hacia adentro o a mirar hacia afuera de la sede del Partido Socialista, donde yo me encuentro ahora mismo muy gustosamente.
Bueno, ya dependerá del rigor con el que quieran hacer el análisis. Si sirve, no quiero interrumpir la tertulia, solo como dato. Si sirve como referencia, el análisis postelectoral, que parece que ya empieza a cobrar forma, yo lo leía en un par de medios de comunicación, es que el PSOE, número redondo, Ayuso, el Partido Popular, le roba 100.000 votos al Partido Socialista, le roba 100.000 votos a Vox, le roba 400.000 votos a Ciudadanos y le roba, vamos, o capta, porque ahí no hay robo, 300.000 de los votos de los nuevos votantes, ¿eh? De los que han cumplido 18 años en los últimos dos años.
Que es un dato, a mí me parece probablemente el más chocante y el más revelador, porque eso da cuenta de que Isabel Díaz Ayuso no es una candidata almidonada, es una candidata viva, con recorrido, y yo creo que acreedora, en mi opinión, de una auténtica machada política en los últimos años. Otra cosa es que digamos que puede estar tutelada, que puede estar asesorada, que puede tener un mayor o menor nivel de fiabilidad de la gestión. Podemos opinar lo que sea, pero yo creo que la gente la ha percibido como alguien solvente en cuanto a lo que se espera de un representante público. Yo creo que no así, perdona, sí. Y acabo, David, opinadores, digamos, una realidad que no es la mayoritaria, ¿no? Que son, bueno, hoy lo comentábamos fuera de micrófono, hay alguna tribuna que fundamentalmente viene a decir que como Isabel Díaz Ayuso es una político o una política simple, directamente, pues ha conectado con la simpleza de la mayoría de la gente, lo cual me parece una falta de respeto hacia la candidata y presidenta regional, que acaba de obtener, en mi opinión, una victoria, bueno, que no va a pasar inadvertida cuando se da con perspectiva. Y sobre
tiene su
todo,
gracia que se lo digan los de
todo,
los del no
sobre
es no,
todo
¿verdad?
Entre los electores, una falta de respeto para los electores, me parece.
Pero digo que tiene su gracia, Isaac, que se lo diga el creador del no es no, ¿no?
Exacto.
Cuyos matices ideológicos eran numerosos, como todos sabemos, ¿no? Y la elaboración del discurso fue notable, ¿no?
No, y de la profundidad intelectual de su tesis doctoral, claro. A ver, aquí hay una clave importante también, que es... yo creo que este contexto no se entiende tampoco sin el colapso de Ciudadanos, ¿no? Y la cuestión no, también es...
determinante.
Y eso sí que es una cuestión. Hay un partido que hace 2 años era muy importante, que se ha desintegrado en buena medida por errores propios, y por qué la mayoría de sus apoyos o de sus escaños ha podido recogerlos un partido en vez del otro, ¿no? O yendo más concreto, por qué el PSOE ha sido incapaz de rescatar o de atraer a los votantes que en su momento apoyaron a Rivera, que es algo que ya han intentado en varias ocasiones, que han intentado en las generales de 2019 y que les salió mal y también Gabilondo pensaba que podía conseguir en estas elecciones. ¿Qué pasa? Yo creo que el problema es que el PSOE piensa que el centro es algo vacío. Y que sencillamente diciendo que uno está en el centro, pues entonces la gente va a ti, ¿no? Resulta que la gente que apoyó a Rivera en su momento, también aquel Ciudadanos, lo que vendía y lo que apoyaba era una idea de España y un ideal de buen gobierno, de neutralidad de las instituciones y también de falta de, digamos, acuerdos con los independentistas. Si tú no respetas ninguna de esas dos cosas, esos votantes no van a acercarse a ti. Si tú haces lo que está haciendo Tezanos con el CIS o te pones a blanquear el papel de Esquerra y decir que en Cataluña todos hemos cometido errores, ¿cómo esperas que el votante de Ciudadanos vaya a ti por mucho que digas que tú ahora ocupas el centro y que el PP está echado en brazos de Vox? Yo creo que eso es uno de los grandes errores que el PSOE actual ya ha cometido, que no puede desandar y que van a marcar, creo que, el futuro político de los próximos años.
Perdonad un segundo, es que me llega... Ketty, te lo digo porque como tú tienes ahí una proximidad con la Puerta de Ferraz, está publicando Voz Populi, diciendo La Fuente, que han ingresado a Ángel Gabilondo por un problema cardíaco. No sé exactamente la importancia o el alcance de esa afección. ¿Sabes algo?
Sí, sé que lo que me estaban diciendo en estos momentos es que le han ingresado en el Ramón y Cajal, que le vacunaban esta tarde y que, claro, no le vacunaban en el Ramón y Cajal porque no es uno de los centros de vacunación, con lo cual le han ingresado... No sabemos si posterior o previamente a la vacuna, pero le han ingresado. No tiene nada que ver con la vacuna, vamos, que está ingresado en el hospital Ramón y Cajal, es lo que nos están diciendo en estos momentos. Pero, de hecho, es la única información que tengo en este momento. Me voy a enterar en breve porque estoy viendo precisamente a una persona de Ferraz que acaba de salir a comentarlo con los periodistas.
Bueno,
Luis,
pues ahora nos dices si hay alguna novedad, nos dices, porque desde luego lo que no tendría ninguna gracia es que la política te costara la salud. O sea, es decir, que oye, uno contribuye de la mejor manera posible a un debate que pueda mejorar el país, pero no pagando un precio tan alto. Por muy mal que se lo estén haciendo pasar, que se lo están haciendo pasar francamente mal.
Y yo me pregunto, ¿con qué necesidad? Porque, digo, con respecto a sus propias opciones y posibilidades. Una persona ya de una edad, una persona con un bagaje académico e intelectual fuera de cualquier tipo de...
Bueno, pero
de,
tampoco nadie le ha obligado.
Duda. No, por eso, que no sé qué puede tener la política, pero a mí me choca muchísimo que el señor Gabilondo, pudiendo ocupar una posición, yo creo que mucho más tranquila y más acorde con su propia valía, después además de acreditar una cierta carrera política también como ministro, se haya prestado a algo que creo que no se compadece con su propia
solvencia,
¿no?
Fíjate, a mí desde ese punto de vista me parece que le honra
no
querer irse. O sea, que a veces criticamos el apego al poder. Y entonces, es que este no se va ni tal, pero como es evidente, Ángel Gabilondo, que se comprometió a quedarse y que quiere, digamos, pechar con las consecuencias, que no quiere eludir la responsabilidad, pues yo miro con cierta simpatía esa idea de decir, oye, yo soy un diputado del común, me siento en el sitio donde me ha colocado el electorado y aguanto el tipo y me como el marrón. Porque lo fácil es irse a veces, decir, bueno, mira, usted, ahí os quedáis, que os den morcillas, me habéis triturado, etcétera, etcétera.
Dices el contraste con Iglesias, ¿no? Claro. Precisamente la idea de alguien que pide a los ciudadanos su confianza y su voto.
Y luego no recoge el acta.
Y luego la misma noche dicen...
No te quepa ninguna duda, que lo digo. Entre otras cosas, en contraste con Iglesias. Entre otras razones, porque yo me malicio que Iglesias se ha ido, entre otras... Primero, que se quería ir, lo sabíamos todos. Que estaba buscando una buena oportunidad, también lo sabemos todos. Y que le interesaba que esa oportunidad fuera a poder ser lo antes posible también, porque quiere cobrar la pensión de ex vicepresidente. Y para poder cobrar la pensión de ex vicepresidente, no puedes tener un cargo público. Entonces, si hubiera tomado posesión como diputado de la Asamblea de Madrid, pues a lo mejor se hubiera quedado sin esa pensión.
No, a lo mejor no, con toda seguridad. Sí, es incompatible la percepción de esa indemnización con el ejercicio de un cargo público, y por eso no ha recogido el acta, y es así. Y esa es la diferencia que hay entre el señor Gabilondo y Pablo Iglesias. Pero yo, en cuanto a Gabilondo, a mí lo que me parece muy 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 honroso que sea consecuente, ¿no? Y que ocupe, como decía Luis, el sitio en el que le ha situado el electorado, o que quiera hacerlo, que tenga voluntad de hacerlo, si puede hacerlo. Pero yo creo que no debía, en mi opinión, haber iniciado esa aventura cuando sabía que se iba a prestar o que iba a tener que prestarse
todo el mundo sabíamos que él tenía propios, digamos, su horizonte profesional puesto en ser defensor del pueblo, que ese asunto estaba ya bastante consensuado, que cuando se convocan las elecciones que no estaban en el calendario, hay un intento tal. Yo creo que él no tiene ni idea, tiene la plena certeza de que va a hacer un papel más bien, en fin, sí, flojito. Y sí,
ornamental, como quieras, pero yo no podré entender nunca cómo alguien con esa capacidad, fuera de toda duda, puede decirle en un debate electoral a Pablo Iglesias, después de lo que venía diciendo anteriormente: Pablo, nos quedan 12 días para ganar las elecciones.
¿Qué sabemos de Gabilondo, Ketty?
Pues parece ser que no es verdad, que ha sido una fake news, un capítulo de teléfono escacharrado, porque lo que nos están diciendo directamente, que acabamos de preguntar de la dirección del gabinete de comunicación de Ángel Gabilondo, es que no, que lo desmienten, que no está ingresado en el Ramón y Cajal.
Bueno, pues mira, mejor, mucho mejor.
Sí, o sea, me alegro, que va a ser vacunado esta tarde y que va a ser vacunado esta tarde, nada más. De momento, esto es lo que dicen.
Vale, pues me alegro, esa es una buena noticia, porque no tenía nada de buena noticia que lo ingresaran por un problema cardíaco. Antes de despediros, cosa que va a suceder enseguida, Ketty, antes me han preguntado, David e Isaac, que qué opinaba yo a propósito del duelo que se perfila en Andalucía entre Espadas y Susana Díaz. Y digo, no tengo ni idea, chicos, es decir, si alguien sabe quién gana ese duelo es Ketty. ¿Tú tienes pronóstico o no?
Sí, yo tengo pronóstico. Yo diría que va a ganar Juan Espadas, pero ateniéndome precisamente al jamón que perdí hace 4 años, diré que gana Susana Díaz.
Bueno, o sea, qué gente. Hace 4 años. Yo quiero descubrir todas las apuestas.
No, yo creo que el fallo precisamente, y es lo que me estaban comentando antes tanto David como Isaac, el fallo que ha tenido la dirección del Partido Socialista ha sido no ver precisamente, para mí, que está cambiando el viento y que se está registrando un cierto, porque ya veremos si esto consolida tendencias y es extrapolable fuera de Madrid, ya lo iremos viendo. Pero que desde luego hay un nicho de mercado antisanchista, de mercado electoral, de votantes antisanchistas considerable. Susana Díaz hoy se ha convertido en Ayuso con el lema de la libertad, básicamente porque lo que pretende es aprovecharse de ese caudal de voto que ha cosechado Ayuso por confrontar con Sánchez. Ella va a confrontar con Sánchez. Y yo creo que a lo mejor la jugada le sale bien, porque en Andalucía también es un electorado muy especial, muy particular, en el cual hay que recordar que es el primer territorio donde Vox dio la campanada y la sorpresa, y por lo tanto, cuidado, porque a lo mejor se pueden llevar una sorpresa también en la dirección general del PSOE.
Veis, David Isa, que si tenemos que fiarnos de lo que dice Ketty, que dice todo, es decir, que va a ganar una, pero que ojo, porque puede ganar el otro, pues
oye,
así.
Pero luego me he mojado un poco más. ¿No?
Bueno,
yo sí estoy con Ketty en que el electorado andaluz es peculiar, el electorado socialista lo es todavía más, y Susana Díaz es un producto de la tierra y Juan Espadas también, pero es verdad que no tiene esa tutela tan sanchista y tan identificada con lo que ahora mismo parece que no vende.
Bueno, en todo caso es un duelo bonito.
Y de todas formas, hablando de corrientes de fondo, es interesante, están a punto de cumplirse 10 años del 15M y tenemos tanto a Iglesias como a Rivera fuera de la política formal, sus formaciones en caídas, sino directamente mirando la desintegración. Y el Partido Popular y el Partido Socialista siguen siendo y seguirán siendo durante mucho tiempo los partidos más importantes y más relevantes de España. Desde luego, como corriente de fondo, después de tantos años convulsos, es interesante.
Para más detalles, en la columna de hoy de David Jiménez en El Mundo, donde desarrolla esa teoría con un poquito más de detalle, que es una buena columna, como casi todas las que
firmáis. Está de aquí, guapa.
Bueno, que Tigarat, quedas despedida, pero no dejes de poner la oreja en lo que pase en la calle Ferraz.
Yo te seguiré informando, aunque ya no estés en antena, Luis, como siempre.
Gracias, Ketty. Y tú también quedas despedido, David, a pesar de tu columna y de tu compañía. Y, naturalmente, tú también, Isaac. O sea, quedas fulminantemente despedido. Y yo le voy a hacer una recomendación a Ángel Gabilondo, porque me alegro mucho que no esté ingresado, si efectivamente se confirma que no esté ingresado, pero solo va a ser una campaña muy estresante y tiene que relajarse y tiene que volver a recuperar la salud. Y hay muchos lugares donde poder hacerlo, pero ninguno mejor, créanme, porque lo conozco, que el Palasiet en Benicàssim.
En Palasiet, Talasso Clínic y Hotel en Benicàssim podrás encontrar salud y bienestar en un entorno inigualable, con multitud de zonas verdes y arboladas y con espectaculares vistas al Mediterráneo. Tratamientos antiestrés, talasso terapéutico, detox, pérdida de peso, relajación, todos bajo supervisión médica combinado con la mejor oferta dietética y nutricional de gastronomía sana. Además, hacen estancias a medida. Ya sabes, si quieres recuperar tu bienestar físico y equilibrio emocional, puedes hacerlo en Palasiet, Talasso Clínic y Hotel en Benicàssim. Puedes conseguir más información en Palasiet o llamando al 964-300-250. Recordamos, 964-300-250.
En Casa de Herrero, es Radio.